está dentro de la agenda. Pero no, es un tema más que necesario y créanme que hoy esto va a estar bueno, recomendado a los oyentes. Estamos en streaming, a propósito.
Estamos en streaming, es muy fácil. Usted entra a Facebook, la aplicación de Facebook, la página de la FM, y ahí se enlaza y ahí está la transmisión en directo, en vivo, de lo que está pasando en la cabina de la FM.
El debate es sobre ciclismo, ¿verdad?
Esa es la segunda parte.
Sobre Gaviria. Vamos a hablar sobre Gaviria, pero el ciclista, ¿no?
Ciclista, esa es la segunda parte del debate.
El embalador.
¿No? ¿Sabes que estos debates van de abajo hacia arriba?
Este Gaviria llega en el momento justo para tratar de ganar allí.
Pues estábamos hablando de las características políticas de Manizales.
Ah, también.
Bien.
Yamit dice que hay mucho conservador en Manizales.
Ya no tanto.
Era la ciudad más conservadora y hoy puede ser la ciudad más liberal.
Yo no hablo en términos partidistas, hablaba en términos...
Estamos hablando de rurales, ideología y comportamiento.
Desde que sigan apoyando allá, las corridas de toros.
Ya hubo un pastor de la iglesia, se llamaba Baltasar, no recuerdo el apellido.
Recordemos, señor Fabio Betancourt Tirado, por si acaso.
Sí. Esa es la tercera parte del debate. Es la tercera parte del debate. Vamos a la primera, pero entonces presentemos a nuestros invitados, Yamit. Si yo le digo a usted, José Obdulio Gaviria, ¿en qué piensa?
Para hacer la cosa rápidamente y lo menos polémica posible, digamos que es senador de la República.
Senador de la República. Y si yo le digo a usted, Héctor Rivero, ¿usted en qué piensa?
En un exsecretario de gobierno de Bogotá.
Bueno, ha sido usted muy, muy, muy parco hoy en
cándido,
también. Sí, cándido también y muy parco a la hora de presentar a nuestros invitados. Pero bueno, la audiencia los conoce, sabe quiénes son.
Senador de cabecera del expresidente Uribe y un hombre muy importante dentro del Partido Liberal, su contertulio.
Bueno, entonces aquí están nuestros dos invitados y saludémoslos de una vez. Senador José Obdulio Gaviria, qué placer, gracias.
Igualmente, encantado y he lamentado muchísimo no poder asistir a varias invitaciones por el constante viajar.
No, nosotros sabemos que ustedes tienen una agenda apretada. Héctor, igual, qué placer y gracias por aceptar la invitación.
A Sammy, oyentes, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, varios temas. Pues uno es la paz, como lo que está pasando en este momento, pero hay una propuesta muy interesante antes de que entremos. Esta mañana nos hemos dado a la tarea de hablar con diferentes voces desde la rama judicial para conocer las declaraciones que ha dado el fiscal general de las altas cortes frente al tema de la jurisdicción especial para la paz. Pero hay algo que les quiero proponer y es lo siguiente, es hablar de esta propuesta. Esta propuesta del presidente del Congreso, el senador Lizcano, que propone que sea el Congreso el que refrende la paz. Lo dice abiertamente, dice, pues, hacer otro plebiscito podría polarizar aún más al país, es mejor que sea el Congreso quien se encargue de la refrendación, es el escenario por naturaleza, donde están todas las fuerzas políticas, incluso dice lo siguiente, hay temas puntuales que deben de pasar por la mano del Congreso, la ley de amnistía, la justicia transicional y los puntos relacionados con la participación en política. Héctor Riveros, ¿qué piensa usted al respecto?
No, pues yo creo que la declaración del senador Lizcano demuestra, digamos, o es un reflejo más de una enorme confusión que hay en el país alrededor de cómo recomponer el caminado después de que el 2 de octubre pues el no fuera mayoritario en el plebiscito con el que se pretendía ratificar el acuerdo. Quedamos en un limbo que se sabía que así quedaríamos si ocurría pues ese infortunio que ocurrió ese día y pues a partir de ahí pasa una cosa que es pues totalmente exótica, que es que los que votaron que no dicen que no pero que sí. Porque claro que si los del no asumieran las consecuencias del no, que es el rompimiento del proceso y vuelta a comenzar de cero, pues no estaríamos en estas ambigüedades. Pero lo que pasa es que como tiran la piedra y esconden la mano, entonces la cosa se pone compleja. Porque es no queremos eso es una porquería, con los terroristas no hay que hablar, es una desgracia. Gana el no y después pero espere, tranquilo, pero dígales que no se levanten de la mesa, que no volvamos a lo mismo, que todos queremos la paz, que no sé qué. Pues si todos quisiéramos eso, hubiéramos votado por el sí y nos hubiéramos ahorrado todos estos problemas. Pero no importa, ya pasó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que hay, si queremos cumplir, digamos, el propósito que se volvió ahora general, que es negociar con terroristas, darles beneficios económicos para que se reintegren, darles beneficios judiciales, todo eso que antes que decían que era totalmente inaceptable, ahora todos lo queremos. Entonces, si lo queremos, pues nos toca buscar un mecanismo para quitarnos de encima el no, porque nos pusimos encima un no y eso nos dificulta hacer todo lo que antes decíamos que no queríamos hacer. Para hacerlo, pues hay que firmar un nuevo acuerdo. Eso creo que lo ha dicho claramente tanto los negociadores del gobierno como la guerrilla de las FARC, que están dispuestos a hacer un nuevo acuerdo. Ellos mismos han usado la expresión ajustes y precisiones, en fin, pero lo que sea, hay que hacer un nuevo acuerdo. Y después vienen las preguntas nada menos que a los abogados. Ahí quedamos en el peor de los mundos porque quedamos metidos en los abogados, que es, bueno, y hecho ese nuevo...
¿En los mismos abogados o en unos nuevos?
Siempre hay abogados y todos unos peores que los otros porque cada uno se inventa una teoría y además la defiende como si fuera una cosa, pues, de...
Tu contradictor es abogado esta mañana.
Dignidad absoluta. Y yo también, claro que soy abogado, pero siempre vuelven las discusiones...
Ustedes me dicen cuando habla uno.
Vuelven las discusiones cuando yo terminé, senador.
Muy bien.
Vuelven las discusiones políticas, unas cosas de dignidad, que en realidad es
él simplemente... Él ha lanzado varios dardos, ¿no?
Es simplemente un disfraz, pero mire... Entonces, lo que iba a decir es, primero, el acuerdo, el presidente de la República lo dice en todo el mundo, la Corte Constitucional, lo dijo mucha gente antes y después del plebiscito, el acuerdo no se necesita refrendar, no tiene que ser refrendado.
¿Se refrendó?
Si hay un nuevo acuerdo, no, ya el que se refrendó ya pasó a la historia. Si hay un nuevo acuerdo, no es obligatorio refrendarlo, eso lo ha dicho todo el mundo. Se necesita es implementarlo, y para implementarlo, pues hay autoridades, el Congreso es una de ellas, que tienen que tomar unas decisiones. Hay decisiones legislativas, hay incluso reformas constitucionales.
Usted eso que plantea Liscano, el senador Liscano, de que vaya al Congreso, ¿le parece que ese es el camino?
Pero es que no es que es la ratificación, es la implementación. El acuerdo no es necesario ratificarlo, eso lo ha dicho todo el mundo.
¿Qué dice usted, senador José Obdulio Gaviria?
Yo pienso en esas ideas de algunos que están viendo un partido de fútbol y quisieran retrocederlo, como si fuese simplemente un asunto mecánico o un asunto electrónico. Y eso ya no se puede retroceder. El día que le pegaron la patada a Falcao, se la pegaron y nos quedamos sin él para el campeonato mundial y punto, y no fue. Así ocurrió también con el plebiscito. El plebiscito se perdió para los que lo estaban intentando imponer. Y con ello, gracias a Dios, cesaron los peligros de ese acuerdo. Le voy a poner, por ejemplo, un caso. Miren, este acuerdo hay que siempre leerlo contrastado con las 30 tesis de la conferencia de las FARC, porque la gente cree que las FARC hablan carajadas o que hablan por hablar y que eso no es en serio. Las FARC son las grandes ganadoras y están actuando incluso como les corresponde, con su manera antidemocrática, no democrático-liberal, como dicen en la tesis novena, que es lo que quisieran ellos, es decir, ponernos en el escenario hoy de Venezuela, por ejemplo, que no es un Estado democrático liberal. Y entonces dicen que las FARC, respecto a la justicia, esto, la justicia especial para la paz no es un acuerdo de impunidad, tampoco un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC, EP o de nuestra comandancia, no es un sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente, en la que ha primado el enfoque de derecho penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en un acuerdo de paz. Y luego vienen prácticamente poniendo su yudice a todo el empresariado, ahí en ese mismo documento, pero que es la tesis número 13.
Hoy el fiscal, el Consejo de Estado nos dijo, hoy el magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, nos dijo, nosotros hace 2 meses ya habíamos puesto unas luces, unos reparos sobre eso de justicia especial para la paz, ya escuchamos al fiscal general de la nación, escuchamos también...
Y con ese afán irresponsable de Santos de firmar a toda carrera, y poniéndole fecha, sobre todo pensando en la fecha de otorgamiento del Nobel, entonces hicieron las locuras que hicieron.
¿Pero esto va a terminar en el Congreso entonces?
No, es que esto no va a terminar en ninguna parte, esto ya fue votado. No, eso no es ese cuentecito que dice el doctor Rivero de que nosotros estamos todos asustados, nosotros estamos felices, y estamos completamente conscientes de que salvamos a Colombia de entrar en un terreno que la conduce al abismo. Es que nosotros...
Pero somos... Si ustedes dicen que esto ya no existe... y habían dicho previamente que se podía renegociar. ¿Uno cómo renegocia algo que no existe?
Con amnistía total, general, para todos los miembros de las FARC que puedan hacer, a los que se les pueda ser otorgado. Inclusive ya está presentado el proyecto. Mire usted, es que aquí hay que hablar de cosas concretas. Aquí, como el señor este Santos habla de una guerra civil y uno piensa que van a entregar tanques, que van a entregar la armada, que van a entregar la aviación, que van a entregar las ciudades que tenían controladas, los musulos, etcétera, entonces uno hace una composición de lugar como la que hicieron los extranjeros que vinieron acá. Nosotros estamos hablando de lo que dice el general Flores, de 5.675 personas que se van a desmovilizar y que nos querían imponer semejantes acuerdos. Entonces, esos 5.675 le garantizo que más del 90% no tienen ningún problema distinto a rebelión. En consecuencia, con ellos se puede de inmediato proceder a una amnistía general que pasa en el Congreso en menos de un mes.
Héctor, ¿van a aceptar eso los señores de las FARC en La Habana?
Pues no, por supuesto que, digamos, de la estrategia que ha ofrecido el Centro Democrático de desmantelamiento de las FARC, digamos, a partir de una amnistía para la, digamos, para la tropa general, pues es una cosa que, por supuesto, es inaceptable. Pero es que, mire, yo no he dicho que estén asustados, ¿no? Claro que yo sé que están felices. El propósito del Centro Democrático era tirarse el acuerdo, era bloquear bloquear el gobierno del presidente Santos, y claro que lo han celebrado profundamente. Salen con cara de preocupados en la puesta en escena cuando dicen que van a presentar sus reparos y tal, pero tampoco tienen reparos. El Centro Democrático no tiene un reparo al acuerdo serio. El Centro Democrático siempre ha ofrecido a la guerrilla de las FARC más de lo que el acuerdo de La Habana le ha concedido. Le ha ofrecido constituyentes, le ha ofrecido representación política de todo tipo, le ha ofrecido el presidente Uribe modificar la constitución para quitar la inhabilidad para que no puedan ser miembros del Congreso. Les ha ofrecido todo. Eso es
yo
una farsa.
La manera de dialogar. Ese es un diálogo pamfletario.
Eso es una farsa.
Mire, nosotros
es una
tenemos,
farsa,
por ejemplo.
Mire, no, me permite, termino, senador. Mire, eso es una farsa. El Centro Democrático no tiene ninguna observación seria al acuerdo. El Centro Democrático, su único interés.
Por eso ganó el plebiscito.
Su único interés, y lo consiguió, era bloquear el acuerdo, tirárselo. Y ya lo logró. De ahí en adelante usted ve que todo lo que hace es disminuir la vara que ponía. Antes decía, con los terroristas no se habla. Ahora sí se habla. Decía, pero es que la impunidad...
Es caricatura. Yo le quiero hablar al pueblo colombiano desde la FM de este asunto.
Pero la impunidad total. Y hoy amaneció los senadores del Centro Democrático diciendo...
Diálogo paralelo. Me invitan ustedes...
Héctor Riveros dice lo siguiente. Dice que ustedes no tienen propuestas. El Centro Democrático no ha presentado propuestas.
Sí. No, se ha presentado
una se ha reunido.
Una propuesta concreta, Hassan.
Para tirarse la vaina.
Es difícil hablar así.
Con un propósito.
Porque ustedes las han presentado.
Silencio y voy a hablar, gracias a Dios. Muy bien. Mire usted, el punto 6. El punto 6 es lo que llaman implementación, verificación y refrendación. A nosotros nos citaron el 3 de octubre, es decir, el lunes, a las 3 de la tarde, hablo del Senado. ¿Y qué nos tenían? Nos tenían el siguiente paquetazo. Al día siguiente de la firma, este es el punto 6.1. Del acuerdo final se creará la Comisión de Implementación, Seguimiento, Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias. ¿Sabe qué era esta conferencia? Y usted la puede leer porque esto va hasta el 6.19. Era un sistema protoconstitucional, una cosa inventada por ellos, que convertía a Colombia prácticamente en un protectorado de una comisión de verificación y refrendación compuesta por 3 miembros del secretariado. Inclusive era obligatorio que fueran negociadores plenipotenciarios, 3 miembros del gobierno y un delegado de Castro, un delegado de Maduro, un delegado de la Bachelet y un delegado de Noruega. Y me van a decir, ¿dónde está eso? Está en el 6.17, y tenía una comisión técnica que se llama CROC de Notre Dame, creo que es de San Diego, California, que se convertiría en quien regularía todo el proceso de formación de los acuerdos durante los próximos 10 años. 10 años en donde habría un plan marco
creado por esa comisión que incidiría y al cual se tendrían que atener el plan de desarrollo en vigencia y el de las dos próximas presidencias, más el de todas las gobernaciones y alcaldías. Eso es absurdo.
Eso ya no está, mejor dicho.
Pero eso no va.
No, mire, Hassan, yo creo que no vale la pena, y para los oyentes no es interesante repetir unas discusiones que dimos largamente durante años, además, el Centro Democrático tratando de tirarse el acuerdo, como lo logró, y otros tratando de dar argumentos para que la opinión pública entendiera la importancia de que llegáramos a un acuerdo y pudiéramos poner fin al conflicto. El hecho es que estamos frente a una situación como en la que estamos.
Hay un limbo, Héctor. ¿Hay un limbo?
Evidentemente hay un limbo.
Hay un no, eso se llama no. Evidentemente. Y Aznar ya le dijo al presidente incluso cómo actúan los presidentes democráticos.
Evidentemente renuncia. hay un limbo. Porque no queremos las consecuencias del no. Es que es, lo increíble es que la gente mayoritariamente votó que no, pero no quiere las consecuencias del no.
Pero usted
porque
que
la
ha sido...
consecuencia obvia del no es el rompimiento del proceso pero y el reinicio de la confrontación.
Usted en eso ha sido muy claro. Mire, yo lo he escuchado varias veces, lo he leído en varias oportunidades y usted ha sido en eso muy claro. En este momento que hay un limbo, ¿usted cree que hay una alternativa y una salida por la vía negociada presentando, digamos...
Sí,
como dicen del otro lado, usted dice, ellos lo que querían era tirarse esto,
y ya,
no que no querían nada más. Bueno, del otro lado dicen
tirarse esto que acabo yo de decir, por ejemplo,
no.
Ser un protectorado de una comisión de 10 personas.
Dicen, nosotros presentamos
durante 10 años.
Esas propuestas se llevan a La Habana. En el momento en que se llevan a La Habana, ¿usted cree que puede llegarse a un nuevo acuerdo o vamos a seguir en una discusión banal y sencillamente eso se va a dilatar y no va a salir nada?
Va a haber un nuevo acuerdo, sin duda, porque veo que la intención de las partes es esa y especialmente la de la guerrilla de las FARC, digamos, porque la decisión fundamental de si va a haber renegociación o no, pues es de las FARC. Entonces, va a haber un nuevo acuerdo. El Centro Democrático va a seguir en lo mismo, tratando de tirarse lo que salga, diciendo que es que eso es una trampa, que es que le están poniendo engaños a los del no, que es que este no es un gobierno democrático, que va, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso está grabado, eso no toca hacer, eso está, no es sino ponerlo. Ese discurso ya está. Entonces, eso nos vamos a ir en esa discusión. Y esto los colombianos lo vamos a resolver en el 2018. El día de la elección presidencial, los colombianos vamos a tener que decidir ni siquiera lo del acuerdo, porque este acuerdo va a ir perdiendo importancia en la agenda pública nacional. Eso se va volviendo, como yo dije, un papeleo sin brillo.
Y sobre todo viendo la escena de Venezuela al frente.
Que se van a ir aprobando cositas y tal, y se van a ir desmovilizando la guerrilla de las FARC. Porque yo sí creo, digamos, para mí hay una novedad del 2 de octubre a hoy, que es que definitivamente las FARC no están dispuestas a volver a la confrontación. Esa me parece una enorme novedad.
¿Cómo le parece al respecto
a lo que le dice Héctor Rivero? Es que mire lo que nosotros desmontamos. Por ejemplo, dicen las FARC en su tesis número 9. Con este componente del acuerdo final queda trazado un marco jurídico político de compromiso para transitar hacia la democracia verdadera y avanzada en nuestro país. Con ello, las FARC aportamos a los esfuerzos de partidos y fuerzas políticas, así como de movimientos políticos y sociales, progresistas, democráticos y de izquierda, movidos por este propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para trascender la organización democrático-liberal, es decir, lo que está intentando hacer hoy definitivamente Maduro, trascender...
Ustedes van a definir esto, como dice Héctor Rivero, se lo pregunto, senador, con el mayor respeto. Un sector que lo señala, dice, es que ustedes solo quieren dilatar.
Es que gracias a Dios ya tenemos a esa gente a puertas de concentrarse, son 5.675, eso se maneja incluso simplemente con el dinero sumado de las prebendas que le están dando a los contratistas amigos del proceso, por ejemplo los 4.000 millones de pesos de sístole, ya se los gastaron, pero se los hubiéramos pasado a financiar desmovilización de 5.675 personas. Mientras tanto, aprobamos una ley de amnistía general, amplia y generosa, y una negociación para los 250 miembros que fueron los que fueron a la conferencia.
¿Las FARC va a aceptar?
Es que eso no es un problema, eso es un problema del Estado colombiano, no de las FARC como organización criminal. Es un acuerdo entre los demócratas de Colombia que creen en su constitución y en sus leyes.
No, pero no se meta usted entre los demócratas de Colombia, senador, porque para valerse de ese calificativo toca...
Olvido esas palabras, usted es un...
plena convicción de los valores democráticos.
No un dialogante, sino...
Entre ellos hay que
un responder.
intolerante.
Hay que responder miles de cosas. Entonces uno no basta con que uno se autocalifique de demócrata.
Gracias pero a ese, Dios no enterraron a ustedes la democracia liberal. ¿Qué tanto no oprobio merece por parte de ustedes y de Maduro?
Ese no es el punto importante. El punto importante, insisto, Hassan, es que esto va a perder importancia. Va a irse tramitando, va a armarse un pleito permanente y permanentemente va a haber...
Presidente, pues, sí tiene Héctor, en este momento, mire, un Nobel de Paz. Nobel de Paz que le otorgan, además, ¿qué siente la comunidad internacional? Hoy mismo la ONU estaba diciendo, no abandonen los esfuerzos en Colombia para llevar a punto final ese nuevo acuerdo. Cuando hay unas marchas ciudadanas...
Y él, en cambio, utiliza eso como chantaje, diciendo, es que las Naciones Unidas ya se van a ir, no van a seguir aportando.
Cuando hay incluso, se está viendo desde sectores del no y del sí, que se están moviendo juntos en una dirección, y es que no se puede abandonar el anhelo de paz colectivo. ¿Usted cree que eso se va a diluir?
Sí, porque es que el temor, digamos, y lo digo, por eso digo, para mí esa es la gran novedad después del 2 de octubre. Yo, digamos, defendí muy profundamente el sí, entre otras razones porque creía de verdad, sinceramente, que la posibilidad de que reiniciara la confrontación, pues era una posibilidad real, y eso me parece éticamente inaceptable. Pero yo veo hoy que las condiciones para que se reinicie la confrontación son prácticamente nulas. Ni la guerrilla de las FARC tiene esa intención, hay otros que dicen que ni siquiera tiene,
gracias a Dios, no nos
ni siquiera tiene la capacidad de hacerlo, el gobierno colombiano pues tampoco tiene la intención, la sociedad colombiana no permitiría que eso pasara, etcétera, etcétera.
Es el chantaje de Santos en la conferencia de Medellín.
Que volver a la confrontación no parece ser una situación real. Y si no volvemos a la confrontación, pues lo que queda es el papeleo de cómo le resolvemos la situación jurídica a los miembros de la guerrilla de las FARC. Y ese pues es un papeleo sin importancia, es un papeleo que se irá dando y se irá resolviendo en medio de los pleitos y de los gritos políticos y de las tesis jurídicas.
Senador Gaviria, en nuestra tierra decimos al que le caiga el guante que se lo chante. Cuando Francisco Santos dijo que dentro del Centro Democrático había enemigos de la paz, ¿usted sintió que se estaba refiriendo a usted?
No.
¿Seguro?
Seguro.
¿Hay dentro de su partido facciones que de verdad lo que quieren no es, sinceramente, como han dicho frente al país, renegociar y lograr un nuevo acuerdo, sino que de verdad no haya acuerdo y prolongar esto hasta el 2018, hasta
defender la democracia liberal ante el peligro de que 5.675 individuos nos claven semejantes acuerdos?
¿Defender
que
la democracia, maestro?
Ponen en patas arriba toda la constitución política vigente. Eso, de eso se trata. Es que
cuando usted plantea una solución, lo que parece, excúseme si lo interpreto mal, usted dice una amnistía, una ley de amnistía, eso es una ley de sometimiento a la justicia, pero no es una negociación con un contradictor al que usted...
Sometimiento a la justicia sí es un acuerdo de negociación. Exactamente.
De que haya que hacer ninguna concesión.
No, olvídese que vamos a crear semejante aparato de control permanente de Colombia durante los próximos 10 años, además mediado por 4 extranjeros nombrados.
En esa misma lógica, entonces no hay que darle ninguna concesión, porque es que yo le escuché a usted una expresión alguna vez, según la cual el acuerdo es un acuerdo que está lleno de sandeces. Usted no le encuentra ningún valor a ese acuerdo.
Dígame cualquiera de los capítulos y lo discutimos. Yo creo ser de los que mejor conoce este documento.
Pero le insisto,
por ejemplo, el acuerdo sobre justicia me parece inaceptable.
Pero eso no es mi pregunta. Mi pregunta es si no le encuentra algún valor, algo positivo que valdría la pena retomar de ese acuerdo.
Si usted me dice alguno, con mucho gusto le diré sí o no. Pero en principio, los 6 puntos que componen el documento, por ejemplo, el punto 6... cuando convierte a Colombia en el protectorado de esa comisión de verificación, va regulando, dice, esa comisión de verificación tendrá incidencia sobre los planes, programas y normas que se dicten a partir del momento de la firma del acuerdo, que era el 3 de octubre. Eso es inaceptable. Eso, incluso, dígame, en la constitución política actual, ¿cómo diablos introduzco yo esa figura de ese protectorado? Es absolutamente imposible.
Iba a incorporar ya el acuerdo.
¿Cómo le parece?
Directamente, sin que
sea nada. Gracias a Dios ya los suizos dijeron, eso quedó aquí en un cajón.
Doctor Héctor Riveros, con los buenos días, creo que es indiscutible que el domingo 2 de octubre los colombianos aprendimos una gran lección, y sobre todo aprendimos a votar a conciencia. Y diríamos que en este momento ya podríamos estar más preparados para votar a conciencia, para saber que el voto es algo serio. Y sin embargo, ante la eventualidad de un nuevo acuerdo, el colombiano hoy se despierta escuchando que ya no nos lo necesitan, ya no necesitan su expresión en las urnas, porque esto pues no tendría que ser sometido a la consideración por parte del presidente, o porque sencillamente el Congreso podría refrendarlo. ¿Qué le decimos a ese colombiano?
No, mire, yo fui uno de los mayores defensores de que se usara el plebiscito como mecanismo de refrendación, a pesar de que jurídicamente no era necesario, y por lo tanto la expresión que yo acabo de usar se refiere a lo exclusivamente jurídico. El acuerdo no necesita una refrendación para su validez, y pues me estaba refiriendo a la declaración del senador Mauricio Lizcano, que pareciera dejar entrever que el acuerdo hay que refrendarlo, digamos, jurídicamente hablando, formalmente hablando, y resulta que no hay que reformar, no hay que
basta con la firma del presidente,
pero moralmente el presidente no debería
basta con la firma
en un eventual nuevo acuerdo se convierte en constituyente.
Basta con la firma del presidente. Obviamente el presidente no se convierte en constituyente, porque si de la implementación del acuerdo se requiere una modificación constitucional, pues hay que hacer el trámite que está previsto en la Constitución para hacer las modificaciones constitucionales, que es en el Congreso de
la República,
a través de 8 debates.
El documento dice que entra en vigencia por la sola firma.
Entonces, pero yo no me estoy refiriendo al acuerdo que la mayoría de los ciudadanos rechazó, porque yo estoy partiendo del supuesto de que va a haber un nuevo acuerdo. Y ese nuevo acuerdo... Yo esperaría que, por ejemplo, se removiera ese tema del acuerdo especial y que se forma parte
pero
del
ciudad,
bloque de constitucionalidad.
Entonces ya no necesita participar.
Que me parece.
Nuevo.
No, yo creo que no es necesario desde el punto de vista jurídico. Ahora, por eso estoy yo diciendo, es que los ciudadanos participamos en las elecciones. Y en mayo del 2018 va a haber una elección. Y ahí los colombianos vamos a decidir cuál camino queremos coger. Queremos coger el camino de tratar de forzar las circunstancias hasta una nueva confrontación para tratar
de... ¿Es el juego si dura hasta allá, Héctor?
Yo creo que sí, yo insisto en que para mí la novedad de estos 15 días es la gran fortaleza del...
El ministro de Defensa lo vimos muy preocupado en ese sentido, diciendo, mire, la gran preocupación es la fragilidad de que pase algún incidente durante eso que se llegó, que es el cese.
Pero la verdad es que con lo que ha pasado...
No tienen los recursos tampoco.
Pero la verdad es que con lo que ha pasado del 2 de octubre a hoy, pues lo que uno siente, lo único cierto que parece es el cese del fuego. Yo no veo que nadie esté ni intentando hacerlo, todo el mundo está tratando de proteger, que no vaya a ocurrir ningún incidente.
Dentro de esa misma lógica, si usted anticipa que las FARC probables se mantengan en una actitud de voluntad de negociación o de esperar a ver qué pasa, entonces ahora ¿qué vida tiene? ¿Durante cuánto tiempo vamos a estar viendo estas reuniones con los promotores del no? Y sobre todo, ¿para qué va a servir esa cantidad de marchas y de llamamientos de la que ahora llaman sociedad civil para que no se paren de la mesa?
Preguntamos a ambos.
¿Qué papel, qué papel van a jugar las marchas, la sociedad civil? Pero dos, y entonces, ¿hasta cuándo van a durar esas negociaciones con los promotores del no?
Yo creo que las marchas deberían tener un propósito, que es el de apoyar una salida a la incertidumbre. Tenemos que salir de este pantano de alguna manera, y creo que lo que el deber de quienes hemos estado en esa movilización ciudadana es generar el ambiente político para lograr el apoyo de la fórmula que sea. Ya nos dejamos meter en el pasado, nos dejamos meter en el bloqueo político de la oposición, nos dejamos meter en esa discusión permanente, nos terminamos en el pantano en el que terminamos. Pues lo que hay que decirle, desde mi perspectiva, en la movilización ciudadana, a quienes se oponen, como se opone el senador José Obdulio, radicalmente a cualquier posibilidad de acuerdo, es que no nos vamos a dejar meter en un camino sin salida que termine solo en la confrontación por razones de su vanidad política.
Ya las FARC en su llamado movimiento social me la montó a mí en Pasto el viernes pasado. Estábamos haciendo una audiencia sobre el tema agropecuario, y de inmediato se enteraron, nos mandaron 20 o 30 con su camiseta del sí y con la consigna acuerdo ya, como si no hubiera habido no. Y quiero decirle a Yamid, para que sigamos hablando del acuerdo, que me dice, dígame algo bueno, es que yo no encuentro sino puntos inaceptables. Por ejemplo, miren la filosofía, esta es la tesis de la conferencia, fue el viernes anterior al... comenzó el viernes anterior a la votación de
una semana anterior a la votación del plebiscito. Dice, respecto a la formulación de la política de drogas, reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo imperialista. Y así todo, va usted a la política agraria y también lo que encuentra es un atraso y casi que un enfeudar nuevamente la tierra en Colombia. Nosotros, está bien que sigan presionando,
más
que sigan
movilizando. ¿Más feudal de lo que tienen los grandes terratenientes?
¿Cómo?
¿Más feudal de lo que ya la tienen los grandes terratenientes?
Mire, en este momento la única norma que se ha aprobado desde el 13 acá, el 13 ya estaba firmado el acuerdo de reforma rural integral, son las SIDRES. Estúdiela. La SIDRES es el capitalismo agrario. La producción en masa de alimentos. La inversión, incluyendo la inversión extranjera. Eso es completamente contrario al acuerdo y a pesar de eso lo aprobó el Congreso el año pasado.
Les pregunto lo siguiente para concluir. Antes de entrar en el debate estábamos haciendo como una comparación, como si esto fuera ciclismo. Y hablábamos entonces de si esto fuera una bicicleta. Esta bicicleta y los que están pedaleando, ¿hacia dónde van, Héctor?
No, yo creo que ahorita estamos totalmente en una bicicleta estática, y yo creo que eso no va para ninguna parte importante, quiero decir, eso se va a cerrar de alguna manera, va a haber un nuevo acuerdo, el Congreso va a aprobar unas leyes, el Centro Democrático va a recoger firmas, va a jalarse los pelos, va a decir que le están haciendo trampa, y ese va a ser un pantano en el que nos van a dejar durante año y medio. La ventaja
el
es
problema
que
de ellos siempre han despreciado
a perder importancia,
a su contradictor, y por eso siempre los volvemos trizas electoralmente.
En la agenda pública. Los colombianos vamos a empezar a hablar de otra cosa muy rápidamente. Este es un tema en el que en la FM va a dejar de haber debates permanentemente como lo ha habido hasta ahora y empezamos a hablar de la reforma tributaria, de si hay reinado nacional de belleza el 11 de noviembre o no, de cuál es la reunión del presidente con el Papa y de la ida a Londres. Vamos a empezar a hablar de otras cosas. Este es un tema que se va a volver secundario.
¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Esta bicicleta para dónde va?
No, nunca es un tema secundario el lograr la desmovilización de una banda criminal. Nunca es un tema secundario, es muy importante y hay que seguir dialogando con ellos. Y hay que seguir creando condiciones de su desmovilización. De ninguna manera someter al Estado colombiano a lo propio de haber firmado un acuerdo de 297 páginas llenas de propuestas políticas, económicas y sociales que no son realmente el fundamento de su actuación. Su actuación es la actuación terrorista. Entonces, el problema es la justicia. Nosotros tenemos una fórmula de amnistía general generosa y una fórmula además de sometimiento de la cúpula dentro de unos parámetros de justicia también respetables.
Pero mire, después de oír uno al senador José Obdulio, ¿para dónde vamos? A ninguna parte. Digamos, quienes han asumido la vocería del no, que yo además creo que no la tienen, pero quienes la han asumido ilegítima, digamos, desde el punto de vista político, se la han ganado. No la tienen y no representan lo que el ciudadano, la razón por la cual el ciudadano votó que no, no lo representan ellos. Ellos están defendiendo unos intereses de terratenientes, están tratando de salvar unas personas que tienen unos problemas con la justicia, están tratando de generar impunidad en unos funcionarios del Estado que cometieron delitos, están tratando de defender unos intereses absolutamente pueriles. El ciudadano común y corriente, en cambio, le pareció profundamente injusto el acuerdo que se logró con las FARC y por eso fue y votó que no. Por ejemplo, le parecía profundamente injusto que les dieran plata. ¿Y sabe qué? De todos los del no, ni uno solo ha dicho que no les den la plata que dice el acuerdo. Ni uno solo. Y la mayoría de los ciudadanos de Colombia, porque yo hablé en la calle con muchos de ellos, muchos de los ciudadanos, lo que le decían a uno es que votaban que no, porque ¿cómo así que les iban a dar plata a esos tipos que no habían hecho sino generar daño? Y ni uno solo ha ido a decir que les quiten la plata.
Los que no saben interpretar porque, electoralmente al pueblo colombiano, porque vienen aquí a interpretarlo de esa manera denigrante.
Claro que ellos lo que están es defendiendo insultante. Unos intereses totalmente pueriles, están tratando de decir, mire, no les den representación política. ¿Usted se acuerda cómo se rasgaban las vestiduras diciendo que no les dieran representación política porque una persona que había cometido ese tipo de delitos no merecía tener representación política? Ahora dicen, sí, si nos meten a los nuestros, a los
nunca
que están inhabilitados, a los parapolíticos
del pueblo colombiano, y ahí está el resultado. Perdieron las elecciones contra cualquier probabilidad con esa masa de dinero estatal que lograron poner en marcha, contra una publicidad casi que apabullante, contra todo el estado movilizado con chantaje, como hicieron, por ejemplo, en Barranquilla, diciendo que si no había votos, no había presupuesto.
Entonces está diciendo que todos, que todos los que votaron por el sí, que fueron apenas 60.000 menos, 54.000 menos que los que votaron por el no, ¿todos estaban engañados?
Estoy hablando de que una mayoría que ganó en una democracia liberal, en la democracia liberal...
Los que han confesado engañar fueron ellos.
La democracia tiene
una... Los que confesaron engañar fueron ellos.
Mayoría absoluta, la mayoría absoluta es tiene que respetar a la minoría, y ese es nuestro gran propósito. Nuestro trabajo pedagógico sigue adelante, y obviamente, como es un proceso político, porque de eso se trata, terminará también... en otra etapa, la etapa del 18.
9:04 de la mañana, esas son las posiciones. Aquí no estamos buscando la verdad absoluta. Ustedes tienen la oportunidad de formarse sus propios criterios. Senador José Luis Gaviria, gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias por el
invitación. Héctor Riveros, igual un placer y gracias por aceptar la invitación.
O sea, muchísimas gracias, muchas gracias a los oyentes por la paciencia.
9:04, la FM Debate.
Debate FM. Sea